Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, adentrarnos en el mundo de nuestra mente con Piensa en Positivo. Nos saludamos a Eloy de Valverde, ¿qué tal?
Bueno, buenos días. Pues nada, buenos días, Laura, aquí al pie del cañón.
Al pie del cañón,
claro. Ay, vamos a ver cómo está nuestra mente hoy, ¿no?
Nuestra mente, bueno, Castillo Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues
nuestra mente en positivo.
En positivo, claro, positivo siempre. Y además hoy para hablar de un tema muy interesante, las relaciones de pareja y cómo saber si nuestra relación de pareja es una relación sana o no. ¿No? Que así nos va a dar algunos claves, algunos consejos para, bueno, para poder discernir cuál es el estado de salud, por decirlo de alguna manera, de nuestras relaciones, ¿no? Porque en muchas ocasiones quizás no sabemos detectar pues algunos signos de alarma, ¿no? que nos ponen en alerta para decirnos que algo está ocurriendo, ¿no? y que hay que hacer algo antes de que la cosa se complique más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el tema un poco surge, la idea de tratar este tema, valga la redundancia, pues surge porque después del verano, pues sí que hay un estudio hecho y además salió en las noticias de que las rupturas de pareja, pues son más, hay más rupturas de pareja, ¿no? Y entonces, pues que ha habido un deterioro previamente y de que no hemos sabido reconocer que dentro de la pareja no había una serie de problemas y que no estábamos estableciendo una relación sana con nuestro marido, con nuestra mujer, con nuestra pareja. Entonces, es bueno siempre saber en qué punto de la relación estamos cuando vivimos en pareja. Porque eso nos ayudará a prevenir y a que, por lo tanto, no suceda aquello que muchas veces tanto tememos, que es que nuestro matrimonio o nuestra pareja se rompa. Y eso sirve para todos los modelos de pareja que se establezcan en los tiempos en los que vivimos. Es verdad que cada uno, pues a lo mejor a la hora de tratarlo, hay que mirar la especificidad de su problemática, pero sí que es cierto que las ideas que yo hoy vamos a tratar, pues nos pueden hacer o servir para una visión general, para todos, de qué debo de un poco entrar a valorar a la hora de saber si la relación que yo tengo es una relación sana, que hace que se fundamente mi relación de pareja sobre algo sólido y que un poco sea capaz de superar y sobreponerse a tantas dificultades como hoy vivimos todas las personas que vivimos en una relación de pareja.
Antes de entrar en materia, recordamos que si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta, puede hacerlo a través de nuestro teléfono, el 663-378659, nos manda un mensajito y nosotros le trasladamos esa cuestión a Casti, tanto hoy como cualquier día de la semana. Pueden dejar incluso sugerir temas, ¿verdad?
Sí, Casti, además sería, sí, hombre, eso sería lo ideal, porque muchas veces sí que es verdad que buscar el tema que a las personas que nos oyen le pueda interesar es un poco muchas veces al azar, ¿no?
Al azar,
es al azar, un poco no, es al azar.
A veces acertaremos y otras veces no tanto.
Claro, bueno, y entonces lo que se pretende es que las personas que nos escuchan pues les sirva este ratito, no sea algo una pasar el tiempo, aunque también tengan que pasar el tiempo.
Pero si vamos a lo concreto y a cosas que les preocupan, pues mucho mejor. ¿En qué nos tenemos que fijar,
bueno,
Casti?
Una cosa que todos sabemos es que cuando iniciamos una pareja o una relación de pareja, al principio pues todo nos parece muy bonito, todo es, bueno, somos capaces de hacer muchas concesiones a la otra persona porque, claro, estamos iniciando la pareja y queremos que aquello funcione, entonces le hacemos concesiones. No nos importa perder tiempo de nuestro de alguna cosa que nos guste por estar con la persona a la que queremos, no nos importa privarnos de alguna actividad muy importante, incluso de trabajo, restamos y arañamos tiempo en nuestro trabajo para estar con esa persona, buscamos recursos, maneras, estrategias de que a la otra persona pues le podamos dedicar pues tiempo, halago y mensajes, ¿no? Para que aquello que estamos nosotros iniciando y que tanto nos importa, pues aquello perdure en el tiempo. Por lo tanto, al inicio, pues normalmente no solemos mirar más allá, sino simplemente el que aquello que tanto nos ilusiona y que tanto queremos, o que al menos queremos querer, pues sí que siga adelante y, uh-huh, y se ponga en marcha.
Uh-huh. Tenga un buen comienzo, como que somos más generosos, ¿no?
Efectivamente, hacemos más concesiones. Uh-huh. O sea, no pensamos tanto en nosotros mismos y pensamos mucho más en que aquello funcione, y que aquello, uh-huh, se inicie, y que aquella relación que nosotros tanto deseamos, pues de comienzo, uh-huh, y que aquello siga adelante. Entonces, al principio, pues esa ilusión, esos deseos, estás constantemente en tu pensamiento, está la relación, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que eso es al principio, pero luego, como todo, pues llega a estabilizarse y ya está en marcha, ¿no? Uh-huh. Y cuando está en marcha, pues muchas veces nos olvidamos de las cosas muy importantes para que la relación sea sana y, por lo tanto, se consolide, funcione y dure en el tiempo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara para que una pareja funcione son la confianza. O sea, tenemos que darle un voto de confianza a la persona que tenemos a nuestro lado. O sea, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con los celos. Tenemos que ser honestos, vivir en honestidad. Tenemos que cuidar las mentiras, los líos, los dime y direte. O sea, tenemos que ser honestos y no mentir. Uh-huh. ¿Eh? También tenemos que el respeto, o sea, valorar al otro. Ponernos en el lugar de los demás, de la otra persona. O sea, ¿cómo lo vivirá? ¿Cómo se sentirá si estuviese en mi lugar? Por lo tanto, el respeto al otro es ser capaces de ponernos en el lugar de los demás. Me gustaría que me dijese eso. Me gustaría que me... ¿Cómo se sentirá en estos momentos? ¿Cómo lo estará viviendo? Sus problemas en el trabajo, en su situación personal, en que los seres humanos individualmente crecemos. Vamos madurando. Por lo tanto, pasamos por etapas de crisis. Y eso también afecta, por supuesto, a la otra persona cuando vivimos en pareja. Entonces, uh-huh, ser capaces de ponernos en el lugar del otro. Y eso es el respeto al otro, que es fundamental. La buena comunicación. O sea, cuando tenemos problemas o cuando nos hacen o cosas que nos duelen o que no nos gustan o que aquello parece que araña un poco la relación, tenemos que hablarlo abiertamente. Hablarlo abiertamente con respeto, la empatía. ¿Eh? Y no postergarlo. Bueno, es que si lo hablo, voy a crear un problema, vamos a discutir, vamos a hacerlo de forma que si somos capaces de ser honestos, si somos capaces de tener confianza y respeto, no tenemos que tener miedo a discutir. Discutir no es malo, malo es pelear para ganar. Las discusiones
pueden ser buenas, ¿no?
Son buenas porque abren el diálogo, se ponen puntos de vista, cada uno pone sus razones. Luego, la discusión no es mala. Es malo cuando yo discuto, cuando yo peleo. O sea, uh-huh, porque cuando se pelea para ganar.
Cuando se discute
para acordar, uh-huh, para poner puntos de vista en común y llegar a acuerdos. Luego, la discusión es mala, es malo la pelea. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, eso, no hay, cuando uno tiene que hablar algo con su pareja, con su marido, con su mujer, con su novia, con su novio, con su pareja, debe de hablarlo abiertamente, con honestidad, con confianza, con respeto, y expresarlo de la forma como uno, cómo yo me siento, cómo yo me encuentro, qué es lo que opino, qué es lo que me parece. Y luego, pues con esa buena comunicación, llegar a punto de acuerdo, o si hay que pedir disculpas, se pide, lo que dé lugar. Pero no hay que postergarlo por miedo a una discusión.
Por miedo a ese enfrentamiento, ¿no?
Claro, porque eso ya abre, ya eso ya está arañando a la pareja.
Y o sea, se queda ahí, hasta que luego sale en otra...
Ahí está guardado para que en la primera ocasión, cuando la otra persona posiblemente ni se acuerda, ni sabe qué pasó, ni qué ocurrió, tú lo has guardado y entonces lo que hace es ponerse un problema mucho más grande. Otra clave importante para una relación sana es la igualdad. La igualdad es el equilibrio entre ambos. O sea, los dos están en el mismo plano, con la misma responsabilidad ante la pareja, ante los hijos, ante todo. O sea, no uno tiene más responsabilidad que el otro. Los dos tenemos las mismas responsabilidades, los dos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, es verdad que a lo mejor en momentos, en situaciones, uno da más que el otro, da más en cualquier plano, uh-huh. en el plan de trabajo o en la casa o con los hijos, y el otro pues en esos momentos no puede tanto. Pero luego se tiene que invertir, o sea,
no
tiene que haber una compensación uh-huh. en la que yo me sienta que yo tengo los mismos derechos que tú y tú tienes los mismos derechos que yo y que los dos tenemos un equilibrio. Porque si no, la relación se convertirá en un sometimiento, en una fuerza de poder. ¿Quién de los dos puede más? O de sometimiento de uno por parte del otro. Y ahí empiezan con el paso del tiempo a nacer las emociones negativas. Empiezan a nacer, pues, lo primero mucha frustración, mucha rabia, mucha ira, mucha tristeza, hostilidad hacia el otro y surge el odio también, ¿no? Y ahí ya empieza pues el deterioro de la pareja y el deterioro personal de los miembros de la pareja. O sea, y si hay hijos, pues también afectados. Por lo tanto, la igualdad en la pareja es importantísima. Uh-huh. Y se basa en lo otro. O sea, esto no es cosa independiente, sino que todo está dentro de ese círculo que favorece el que sea sana una pareja. Y también otra clave importante es el tiempo para cada uno. Somos seres individuales, personas que vivimos en una pareja, en el grupo, pero también somos seres individuales que cada uno tiene sus aficiones, tiene sus deseos, sus amigos, su familia, su trabajo. O sea, los seres humanos somos uno, pero a la vez ese uno está compuesto de muchas cosas, porque yo soy madre, soy hermana, o soy padre, soy hermana, soy hijo, soy amigo de mis amigos, me gusta tal afición, hago tal cosa, y eso que soy yo lo comparto con otro, pero no soy solamente la mujer o la pareja de.
Y hace falta un espacio personal de cada uno.
Claro, porque
tener su tiempo para uno y luego, como tú dices, compartirlo.
Claro, o sea, las personas no podemos vivir agarradas o sostenidas por otra persona. Porque si yo no soy capaz de ser una persona que tenga una vida, que viviré la vida de otro. Y entonces, ¿la mía cuándo? Y siempre me sentiré, pues, frustrado o amargado. Y si yo quiero vivir mi vida y otro no me lo permite, pues también me sentiré igual. No crezco, estoy viviendo a la sombra de otra persona. Y los seres humanos tenemos que sentirnos bien para poder dar ese bienestar que tenemos. Por lo tanto, no podemos vivir la vida de otro. Vivimos nuestra vida con otro o con otra, pero nunca la vida del que tengo al lado.
Porque además eso enriquece, ¿no?, lo que es la pareja, porque muchísimo. Que cada uno tenga su vida, como tú dices, se sienta bien, ¿no?, se sienta realizado de alguna manera con otras actividades, todo eso va a repercutir en que la relación vaya bien, ¿no?, y que esas dos personas sean felices.
Exactamente, o sea, damos lo que tenemos. Si estamos amargados,
pues también lo damos.
Pues damos eso. Entonces, respetar la individualidad, el tiempo para cada uno, para sus aficiones, para sus cosas, para lo que la persona considere que lo necesita, es muy bueno y además es necesario. ¿Cómo son las relaciones no saludables? Pues las relaciones no saludables normalmente son aquellas en las que hay mucha falta de respeto. Siempre se tiene que imponer mi criterio. Nunca jamás soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, en cómo se siente, en cómo se encuentra, en cómo le ha ido el día. Y donde hay un control abusivo de la otra persona. O sea, siempre tiene que estar rindiéndome cuenta de todo. El control absoluto sobre la vida del otro, considerándolo un inútil, porque como no es capaz de nada, pues yo soy la persona que sabe lo que necesita y lo que le conviene, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es una, cuando la relación de una persona se basa en eso, fundamentalmente en esos dos factores, pues ya se sabe o tenemos la seguridad de que esa relación no es sana y que por lo tanto no va a ser una relación de pareja que permanezca en el tiempo basada en la confianza, en el respeto, sino al contrario, uh-huh. terminará o dilapidándose, o sea, o si se mantiene, uno de los miembros de la pareja va a estar muy mal, va a enfermar.
Porque cuando se pasa esa barrera del respeto, incluso la forma de hablar, ¿no?, de dirigirse a la otra persona, ahí ya como que se rompe una línea que luego es difícil volver atrás, ¿no? Porque ya eso ha pasado, ¿no? O sea, ya tú te has dirigido a mí en esos términos y todo eso...
Claro, es, ¿no?, porque es un aprendizaje que se refuerza. Si yo me acostumbro a tratar a la otra persona, a mi pareja, yo me acostumbro a tratarla simple, a voces, a gritos, a malos modos, eso es algo que es un hábito que posiblemente lo refuerza la otra persona porque o responde de la misma manera o termina inhibiéndose o tiene una respuesta que te da, que atiende a lo que tú haces y la refuerza. ¿Qué pasa? Pues que eso da pie a que yo aprenda a relacionarme contigo de la misma manera y lo permanezco en el tiempo. Y eso que parece que es una tontería, no es una tontería, es algo muy importante porque nosotros lo registramos en nuestra mente, el trato que recibimos por parte de otros. Y entonces voy poquito a poco permitiendo que la otra persona vaya minando mi autoestima, se vaya apoderando de mi autoconcepto. Y lo que yo empiezo a sentir es que no valgo nada, que no sirvo para nada, que yo no me lo merezco. Y empieza por no me lo merezco y termina pues pensando que a lo mejor te lo mereces, ¿no? O
sea, se abre ahí una puerta...
muy peligrosa, y además una puerta tan peligrosa que se abre y se cierra ya con una facilidad enorme. O sea, una vez que se salta uno la barrera del respeto, pues ha aprendido uno que puede saltársela y que no pasa nada. Si no pasa nada,
si
claro.
No pasa nada.
Entonces, eso es muy importante. Podemos decir que es la barrera o podemos decir que es la puerta. Empezamos a abrir una puerta en la que empezamos a pensar a que en un momento determinado podemos cruzarla y invadir lo que es la valía de la otra persona, o sea, su integridad moral. Y eso es...
Eso ya pasa del límite de una discusión, de una...
De hecho, eso está penado. O sea, de hecho, eso está penado. Es tan importante que la ley pena a las personas que
nos
hacen
protege
eso,
nos protege,
y sobre todo ahora a las mujeres, ¿no? Aquí eso es muy importante. ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que tener nosotros en nuestra pareja para saber si yo la relación que tengo con mi pareja es sana o no lo es? Bueno, pues hay algo que nos tenemos que preguntar. Nos tenemos que preguntar si nuestra pareja, nuestro marido, nuestra mujer, se enfada cuando yo no estoy disponible. O sea, si yo tengo un asunto que le tengo que abordar porque tengo trabajo, porque tengo que ir a tal sitio, porque ahora mismo pues a lo mejor no quiero ir a tal sitio, no porque tenga que hacer algo importante para otra persona, sino que es importante para mí, como por ejemplo sentarme a descansar. Si la otra persona se enfada por cosas que yo considero que no debe de enfadarse. Entonces, si siempre se enfada cuando me pide algo y yo en ese momento, por los motivos que sea, no puedo, pues me lía una discusión y una bronca. También cuando hace crítica sobre lo que yo hago, siempre me hace críticas negativas sobre lo que yo hago o sobre cómo es mi apariencia física. Nada le parece bien. Ni lo que yo hago, ni cómo voy, ni cómo estoy. O sea, nada de lo que yo hago es bueno. Pues eso también es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. También, si vemos que se molesta o no me deja salir con determinados amigos míos o amigas que siempre lo han sido. O sea, no le gustan mis amigas ni mis amigos, ni mi familia. Nada de lo que a mí me gusta o nada de lo que yo quiero a él le parece bien, siempre hay una crítica o le molesta. Cuando a mí, por ejemplo, me gusta ir a tal sitio, a un concierto, me gusta ir a una conferencia, a una charla, a cualquier cosa, y a él tampoco le gusta. Pues le parece que es una tontería lo que hago, que eso no tiene, eso no me sirve para nada, que eso, esas cosas no son propias de lo que yo tengo que hacer, pues así. Y cuando estamos muy enfadados y o hemos tenido una discusión o una pelea y él me amenaza o me insulta o me incluso me manotea mucho y hace gestos como que querría pegarme o algo así, ¿no? Eso también tenemos ahí que tener una señal alerta muy seria, esa de las más serias, o sea, los insultos, las amenazas o el hacer gestos violentos es algo a lo que no nos podemos darle, a lo que no podemos darle, no darle
eso
importancia.
Eso no tiene margen, y aparte eso no tiene margen.
Eso de... no tiene margen, eso es muy serio. Y además tenemos que poner solución. Y también cuando me obliga a tener relaciones sin que yo quiera. O sea, yo tengo que estar disponible siempre para todo lo que mi pareja quiera. Independientemente de cómo yo me sienta, de cómo me haya ido el día, de cómo me encuentre, de cuál sea mi situación. O sea, cuando no respeta, no es capaz de ponerse en mi lugar, en cómo yo me siento, en cómo yo me encuentro. Por lo tanto, si nosotros en nuestra pareja hacemos una reflexión sobre estas claves y sobre estas señales y vemos que hay cosas que nos afectan en este sentido, sí que debemos de intentar ponerle solución, abrir un diálogo o buscar ayuda. Porque algo muy serio, que si no se pone solución lo antes posible, la pareja se convierte en una pareja tóxica. Y tiene consecuencias muy serias. De hecho, los medios de comunicación nos dicen día sí, día no, los peligros que se conlleva, tanto sobre todo para las mujeres y también para los hombres. O sea, que cuando se deteriora la relación, el daño no es solo para las mujeres, sino también para los hombres y para unas personas que no tienen culpa de nada, que si hay hijos en la pareja. Por lo tanto, cuando hay este tipo... cuando se establece este tipo de relaciones que ya no son saludables, nos tenemos que preguntar y tenemos que tomar decisiones de cómo las vamos a solucionar. Porque hay solución.
La hay. Sobre todo si estamos en una fase, digamos, inicial, ¿no? Cuando todo esto pues lleva poquito tiempo y son cosas que...
Hombre, no estamos hablando hoy sobre cómo solucionarlo, estamos hablando sobre
cómo detectarlo.
Por lo tanto, es más bien una prevención de que no se dé aquello que no queremos que se dé.
¿Cómo no llegar a...?
Que una relación a la que nosotros, por la que nosotros tenemos ilusión, por la que estamos luchando, por la que estamos peleando, por la que tanto cariño tenemos hacia la otra persona, es más, queremos quererla, queremos que esté con nosotros, que nos acompañe, que sea nuestra compañera o nuestro compañero de vida. Pues resulta que la podemos convertir algo bonito y algo bueno puede convertirse en algo peligroso y en algo bastante tóxico para nosotras. Y por lo tanto es importante la prevención. O sea, decir, pues si yo estoy en este punto o veo que estoy iniciando este camino de falta de respeto o de ya estamos peleando más de la cuenta o no soy capaz de hablar este tema porque tengo miedo a la reacción de la otra persona, entonces sí que tenemos que empezar a decir, pues voy a buscar alguien que me ayude, un profesional de la psicología o alguien que yo de confianza que crea que me puede echar una mano a la hora de solucionar esta situación por la que yo estoy viviendo,
¿no? Pero se puede dar, Casti, que una de las partes en la pareja intente pues reconducir la situación para que no haya deterioro, pero si la otra parte a lo mejor está, que es lo que yo veo ya esa dicotomía fuerte, ¿no? De tú, uno de los de cualquiera, hombre o mujer, pues hace lo posible porque la pareja funcione y que no se deteriore, pero a lo mejor hay otra parte que dice no y se queda, eso ya sería el deterioro total, no habría posibilidad, no quiero ponerlo todo muy negativo, es una pregunta, ¿no? Claro. De que a alguien le puede ocurrir, ¿no?
Claro, claro, o sea, en la relación de pareja, si uno no quiere, no hay nada que hacer.
Claro. Con esas señales de alerta que tú estás ya...
¿Y somos capaces, Castillo, de detectar esas señales? ¿O muchas veces estamos en nuestro día a día y como que vamos dejando pasar y no hacemos frente quizá al problema?
Claro,
¿no?
Porque muchas veces son los miedos a la pareja, ¿no? De lo que iba a hablar. Entonces, muchas veces esos miedos que le tenemos a la pareja, ¿no? A reconocer que de verdad nuestra situación no está tan idílica como nosotros pensábamos que estaba. Porque, claro, muchas veces cuando hay miedos a que algo que tenemos... Cuando hay miedo es porque tenemos que perder algo que tenemos, ¿no? Y uh-huh. Muchas veces el miedo a perder eso que nosotros queremos que salga adelante, que nuestra relación se consolide, que sea eso que nosotros queremos. Y cuando vemos que no está, se está dando en aquella, de aquella manera en la que nosotros nos gustaría que fuese, pues muchas veces lo que hacemos es como una negación de lo que está pasando. El miedo nos lleva a no querer reconocer los miedos que yo tengo. O sea, y además la realidad tal cual es. O sea, yo tengo miedo a que pase esto y por lo tanto muchas veces pues no somos capaces de identificar o de pararnos a analizar y a valorar si de verdad se está dando tal y como la realidad es, tal y como yo pienso que es, o simplemente estoy idealizando algo que no es real.
O también el pensar que algo puntual, ¿no? Algo pasajero, que bueno, esto ya se pasará.
Sí,
¿no?
Es el postergar, quizá el llegar a valorar cuál es mi situación. O sea, no, es que si lo pienso me duele. Y como tengo miedo al sufrimiento, al fracaso, a que la pareja no funcione, se dilapide y a exponerle a la otra persona es como yo lo veo y como yo lo siento, pues entonces todos esos miedos contribuyen a que todavía más el problema se acreciente y se agudice. Por eso en el momento en que yo soy consciente o tomo conciencia de que algo de lo que está pasando no es lo que yo no es como yo quería, pues hay que buscarle solución cuanto antes mejor.
Claro.
Porque el tiempo lo único que hace es agravar los problemas, no arreglarlos. O sea, muchas veces el error que cometemos quizás sea dejar que sea el tiempo
el que lo cure,
el que solucione las cosas. Y el tiempo muchas veces lo único que soluciona es el dolor por pérdida, pero no el arreglar una situación. O sea, imaginaros, ¿no? Nunca dejaríamos a una persona enferma de, bueno, pues que tiene un infarto o que está muriendo, o que tiene una neumonía o cualquier enfermedad. Le diríamos, bueno, pues vamos a dejar que el tiempo la cure. No, acudimos al médico, claro. La cuidamos, a ver que no vaya más, que la enfermedad cuanto antes mejor, ¿no? Pues lo mismo, si yo tengo enferma a mi pareja, cuando antes le ponga solución mejor, porque si no el tiempo no la va a curar. El tiempo lo va a agravar. Y va a terminar por...
Se van a ir añadiendo más problemas,
claro, porque ya nos volvemos suspicaces, ya depositamos muchísima desconfianza hacia el otro, incluso la falta de respeto, llegamos a hablarnos mal, y eso lo único que conlleva es, claro, provocar más a la otra persona, que a lo mejor no es consciente de cómo tú estás viviendo las cosas, ¿no?
Entonces, la bola se va haciendo cada vez más grande.
Gorda.
¿No?
Entonces, claro, si yo te hablo mal, lo normal es que tú termines hablándome mal a mí. Con lo que ya entramos en la dinámica no de la discusión, sino de la pelea. Entonces, son aguas turbulentas.
Más complicadas.
Entonces, hablar con tu pareja de cuáles son tus miedos y de los miedos que él tiene... Porque a lo mejor nosotros tenemos miedo al fracaso, pero los mismos miedos que nosotros tenemos tiene la otra persona o a lo mejor tiene otros que no te lo está comunicando. Pues el miedo a que no siga, a que se ilusione mucho y la pareja se rompa, el miedo a que tú o la otra persona se enamore de otra persona, que también es muy propio, sobre todo en edades mucho más tempranas, ¿no? El miedo a que a lo mejor la familia, si en este caso pues no está, no acepta a la otra persona, la persona termine aceptando más a lo, llevando, aceptando más los consejos de sus familiares o de sus amigos que él. Entonces, todos esos miedos que en un momento determinado pues pueden condicionar o pueden alterar mucho y dañar la maduración de la pareja, son buenos que se hablen en ella. O sea, uh-huh. hablar de los miedos que yo tengo son buenos. O si hay enfermedades, o si es posible enfermedad. Bueno, es que puede haber muchísimas situaciones porque los seres humanos, pues, somos en ese sentido muy amplios, ¿no? Uh-huh. Se nos pueden plantear y situaciones que ni siquiera ahora mismo se nos pueden ocurrir, ¿no?
Y el llegar también a una situación en la que no hay diálogo prácticamente y aún la pareja sigue estando junta, pero se ignoran, eso también es fatal, ¿no? Porque ahí no hay diálogo ninguno, ¿no?
Eso es fatal, no, eso ya es muerte. Ya. Eso ya está muerto.
Cada uno su vida, pero...
Eso está muerto, muerto.
Que el diálogo por encima de todo, ¿no? Para...
Claro, los miedos claro. no son buenos en ningún aspecto de la vida. Por lo tanto, si hay miedo en la pareja, hay problemas. Por lo tanto, hay que vencer esos miedos o saber gestionar esos miedos. Claro, todos cuando vivimos en pareja, pues en un momento determinado, si nos paramos a pensar, pues tengo miedo a que, pues a que le pase algo, tengo miedo a que esto se rompa, y sobre todo tenemos miedo a perder lo que queremos, uh-huh. porque si no nos da igual, no tenemos miedo.
Claro.
Por eso estamos hablando de la prevención. O sea, cuando una pareja tiene deseos de estar juntos, de permanecer juntos, de caminar juntos, de hacer una vida como compañeros de vida, pues ¿qué pasa? Que el miedo a perder eso es lo que nos lleva a que tengamos miedo, a que estemos esa preocupación, esa ansiedad, esos recelos, la preocupación es excesiva, ¿no? Me dejará, le gustará más otra u otro, estará, ya no me... Y claro, pues eso, no tratar eso y no hablar eso es malo, porque lo que lleva es a que yo ya le doy cancha a mi pensamiento para que él ya piense lo que quiera. Y además empiezo a fabricarme más miedo, claro está.
Pero,
porque los miedos se generalizan.
Casti, no, yo no sé si lo que te voy a preguntar sería un capítulo aparte, pero ¿y cuándo aparece una infidelidad? Eso, ¿cómo se gestiona eso?
Esos son varios capítulos. Eso,
no, hombre, te he preguntado como un capítulo aparte, pero...
Si queréis, otro
¿se
día
rompe total hablar, o hay, claro, eso se ya puede no es, perdonar?
Eso ya no es prevención, eso ya es ya intervención.
Intervención directa.
Si queréis, otro día hablamos sobre cómo superar una infidelidad, ¿no? Uh-huh. O si se dicho, puede, o cómo caso. Gestionar para superar una infidelidad.
Hombre, porque puede ser pasajera y luego...
Eso depende de muchos factores
claro.
personales Personal. Y ya, no ya. personales.
Bueno, pues entonces, ahí lo dejamos.
Otra cosa que también tenemos que tener claro y sí que es importante es cuando las personas nos aferramos a la pareja, ¿no? O sea, el miedo a perderla nos hace aferrarnos a ella y nos convertimos en las personas que no los dejamos vivir porque los controlamos, ¿no? El miedo a la pérdida, a perder al otro, a que el otro esté constantemente atendiéndome, a que el otro esté... Cuando digo otro, me refiero otro y otra, ¿no? Sí. Tanto uh-huh. a ella como a él.
Como él.
Entonces, esos miedos a perder al otro y a la pérdida de que el otro ya no me dé aquello que yo... Porque, claro, llega un momento en el que tú no puedes mantener el mismo ritmo de atenciones que a lo mejor al principio... O que a lo mejor por la situación, o a lo mejor sí, pero no constantemente. Y entonces eso, uh-huh. la otra persona lo interpreta con miedo de que ya no me quiere, de que ya esto se va a romper. Y claro, al inicio, pues afecta mucho, ¿no? El miedo a eso, al aferramiento hacia el otro, muchas veces lo que conlleva es precisamente que hostiguemos y autosiguemos mucho al otro, ¿no? Luego eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El miedo, los miedos, los celos también son miedos. Miedos a perder a la otra persona. Los celos no dejan de ser unos miedos desproporcionados a la pérdida. Y por lo tanto, eso hay que saberlo gestionar. Porque los celos no son buenos. Los celos son patológicos y no son buenos. Por lo tanto, eso también hay que saber gestionarlo. y el miedo al amor. El miedo al amor, que es el sentimiento de que muchas veces tenemos y que muchas personas tienen por miedo en el pasado, ¿no? De no querer iniciar una pareja o de intentar romper la pareja nada más que al iniciarlo, ¿no? Por el miedo a que si inicio una relación de pareja pues pueda fracasar, porque tengo la experiencia de que nunca nada me ha salido bien. También de la influencia del pasado, muchas personas pues vienen de tener relaciones de pareja muy, muy difíciles, donde han sufrido mucho, donde han pasado por experiencias muy dolorosas. Entonces estas personas pues muchas veces terminan creyéndose que como ellas no se merecen que las quieran, y por lo tanto no creen que haya personas que quieran de verdad, que sean capaces de quererla de forma sana. Entonces estas personas pues también muchas veces en ese miedo al amor pues contribuyen mucho a que la pareja pues no marche de una forma saludable, ¿no? Los estilos de, muchas veces pues también los estilos de vinculación, las ideas que uno y otro tienen sobre lo que debe ser la pareja, ¿no? O cómo deben ser los afectos en la pareja, eso también entramos ahí en el diálogo, es miedo, ¿no? Miedo a que el otro no sea capaz de darme lo que yo considero que tiene que darme, ¿no? Y hay otras personas pues que pues tienen problemas emocionales, son inestables emocionalmente, y esas personas pues también pues un día piensan una cosa, otro día piensan otra. Entonces pues muchas personas pues tienen miedo a eso, ¿no? A que como no tengo claro lo que quiero, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Entonces son asuntos pendientes individuales que tienen que resolver, ¿no? Y luego la idealización del amor, porque muchas veces las personas pues pensamos que el amor es lo que vemos en las telenovelas o lo que vemos en la tele. Y eso es un error. Eso no es el amor. Eso es el amor de las telenovelas. Y en la vida real, pues somos personas normales, que tenemos nuestros días mejores, nuestros días peores, y que vivimos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y que por lo tanto no estamos siempre como en las telenovelas, que o hay uno que está siempre llorando, o hay otro que está malísimo, malísimo. Entonces eso pues no es la realidad, ¿no? Entonces idealizar el amor es un error, porque podemos caer en que no haya nadie en este mundo que nos parezca la persona ideal. Por lo tanto, eso es importante saberlo. Y las claves para que una pareja marche bien o camine con cierta equilibrio y sea una pareja sana, están en conocer las necesidades, las mías y las del otro, ¿eh? En respetar su libertad, en respetar su independencia y en que la otra persona pues tenga también sus momentos en los que de soledad si lo necesita, ¿no? Entonces, el respeto a su libertad, a su independencia como persona, a que es una persona independiente de mí, que tiene que tomar, que puede tomar sus decisiones, que está conmigo libremente porque me quiere, ¿eh? O sea, el valorar al otro, el darle al otro poder ser persona. Eso es importantísimo y fundamental.
Bueno, pues yo creo que tenemos más o menos la herramienta, por lo menos para detectar si hay algún problema y para acometer la mejora, ¿no? O por lo menos evitar que la cosa vaya peor, porque ya hemos dicho que cuanto antes se deteste, pues evidentemente será mucho mejor para la salud.
Claro, hoy hablamos de hacer, sí, lo importante es hacer una reflexión, ¿cuál es mi situación?
¿En qué punto estoy?
¿En qué punto estoy?
Y no esperar a que acaben las vacaciones, bueno, como lo mencionabas al principio, que algunas rupturas se producen después de ese verano, o sea, tiempo de descanso.
Hay mucho tiempo libre, claro. Convivimos más, no tenemos más tiempo para eso, al convivir más, pues tenemos más tiempo para ver lo que hace el otro, lo que dice el otro, lo que piensa el otro, para también reflexionar sobre nosotros mismos, sobre cómo estoy, cómo me siento, ¿eh?
Por eso está bien que hayas afrontado hoy este tema, que estamos, digamos, con el, al principio de la temporada, ¿no? En todos los aspectos,
y todavía,
¿no?,
estamos a tiempo.
Pues la pareja se cuida cuidando al otro.
Claro. Muy bien. Pues con eso nos vamos a despedir, si te parece. ¿Adelantamos tema para la semana que viene, Castel?
Sí.
Por si quieres.
Bueno, pues la semana que viene pues vamos a hablar sobre las tareas extraescolares. O sea, esto que supone al inicio de curso un verdadero quebradero de cabeza de cómo confeccionar los horarios de nuestros hijos por las tardes. Pues si vamos a entrar a valorar si son buenas, si no son buenas, cómo hacerlas, cómo gestionar ese tema de las tareas extraescolares.
Que la verdad es que últimamente está dando mucho de qué hablar porque creo que los papás estamos un poquito perdiendo la objetividad, ¿no? Y olvidándonos que quizá los niños son niños, que tienen sus horas de cole y que también necesitan sus horas de descanso, siempre con la buena voluntad de los papás, que hay que presuponerla, pero evidentemente hay que saber eso, qué actividades son las más recomendables, cómo hacerlas, qué horario, en fin, todo esto el martes que viene.
Ese era un programa muy interesante para coger lo positivo de la vida, ¿no?
Siempre hay que estar
positivo. Que tenemos cosas negativas, pero hay que pensar en positivo, ¿verdad?
Positivo de cada cosa. Casti, muchas gracias, como siempre. Gracias.
Nada, a vosotras.
Radio Priego en tu onda, 107.0, frecuencia modulada.